Radio Colores estuvo en la octava edición Mujer y Derechos Humanos, organizada por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia. Hoy os traemos la charla que realizó María Teresa Lario, Me veo, luego existo. Previa presentación de la ponente realizada por Concha Lobejón, profesora de la Universidad Popular de Palencia.
Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. La Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia, os damos la bienvenida a esta actividad que se enmarca, como sabéis, en las octavas jornadas o la octava edición Mujer y Derechos Humanos con todos los derechos. Sabéis que tenemos una exposición abajo, si no la habéis visitado tenéis la oportunidad de hacerlo a lo largo de esta semana. Y mañana tenemos una actividad de cine en la Caja Burgos. Vamos a ver las maestras de la República y contaremos con la presencia de Carmen García Colmenares. Y entonces, bueno, pues también estáis invitados, invitadas. Hoy en concreto, como ya sabéis, tengo a mi izquierda a María Teresa Lario, sobradamente conocida en la ciudad, pero que voy a tener el atrevimiento de presentárosla. Para mí es un honor presentarla porque es mi amiga, pero también ha sido mi profesora, de esas profesoras joyas que tienes en tu vida. No son muchas las joyas que tienes, pero si te toca una como ella, pues la verdad es que es todo un lujo, es todo un placer. Sé que no ha sido solo una joya para mí, ha habido generaciones de maestros y maestras y de educadores y educadoras sociales que han tenido, como digo, el lujo de tenerla como profesora, una profesora entregada a su profesión, que lo hace muy bien y que además te enseña a amar el arte y a entenderlo con inteligencia. Así que con esto ya casi no haría falta decir nada más de ella, porque si una profesora es tan buena y lo reconoce su alumnado, pues con eso ya puedes dormir tranquila.
Sobre todo mi amiga.
Y su amiga. Bueno, pero de Maite hay muchas más cosas que decir. He sintetizado un poco para daros una idea de quién es, pero ya os digo, habría muchas cosas que decir. Es profesora titular de la Universidad de Valladolid, doctora en Historia del Arte y miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad, de la que es directora desde marzo de 2011. Tiene una tesis doctoral inédita que tenemos unas ganas de leer y a ver si te la publican, Maite, bueno, o algo, que habla sobre el siglo XIX en la ciudad de Palencia y que es también una joya como ella. Ha desempeñado también varios cargos académicos, entre los que destaca el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Valladolid, de enero de 2004 a junio de 2006, la Dirección de la Escuela Universitaria de Educación de Palencia, de marzo de 2008 a diciembre de 2012. Actualmente imparte docencia de grado en la Escuela Universitaria de Educación de Palencia y anteriormente en los títulos de posgrado de agentes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, máster en estudios de género y políticas de igualdad, así como en el programa de doctorado Las mujeres en los estudios de humanidades de la UBA. Respecto a los temas de género, ha participado en varios proyectos europeos, como Hacia una pedagogía de la igualdad y el proyecto de EducaSAO, que no lo voy a leer, pero va en la misma línea, en la práctica educativa, porque es que viene en portugués y me da un poco de vergüenza. Entre los proyectos de investigación en que ha participado más recientemente destacan Mujeres en la UBA, te puedes sentar, Herminia, llegas tarde. Financiado por el Ministerio de Educación y Cultura y desarrollado durante los años 2000-2002 y Construyendo Europa, Tradición, Valores y Nueva Ciudadanía, financiado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 2005-2006. Actualmente participa en el proyecto La Igualdad de Género en la Cultura de la Sostenibilidad, Valores y Buenas Prácticas para el Desarrollo Solidario, dirigido por Alicia Puleo. Entre sus publicaciones sobre este tema pueden destacarse, entre otros libros y artículos, el libro Persona, Género y Educación, en que intervino como coordinadora y autora, el capítulo dedicado a Mujer y Arte en el libro de varios autores que lleva por título Mujer y Educación, y su participación en las obras colectivas Mujeres en la Universidad de Valladolid, Intelectuales Palentinas en el Siglo XX, Voces que rompen el silencio, y el estudio que publicó Caja España y la Junta de Castilla y León sobre la pintora Adeli Tejero, Es también autora del libro Arte y Feminismo. En el año 2010 realizó junto con Ana de Miguel un análisis de la obra de la artista jienense Cristina Lucas con el título Cristina Lucas, retrato de una artista ilustrada, que se publicó en la obra colectiva coordinada por E. Sanchetti, Identidades Sociales y Memoria Colectiva en el Arte Contemporáneo Andaluz. En 2011 participó en el libro coordinado por Cristina Rosa Cubo, Trabajo, Creación y Mentalidades de las Mujeres a través de la Historia, con un capítulo titulado Sin una habitación propia, creadoras en la plástica española del siglo XX. También cabe destacar los artículos Nos miran, nos miramos, sobre género, identidad, imagen y educación, en la revista Tabanque, en el número 15, que es la revista de la Universidad de Valladolid, sobre museos y mujeres, un nuevo diálogo, en la revista ER y MUS, en el número 3, y la prevención de la violencia de género en la formación inicial del profesorado, del que es autora junto con Elena Ruiz Ruiz, en la misma revista Tabanque que he indicado antes. También en 2011 comisarió la exposición Figuras de la Exclusión, una mirada desde el género, organizada por el Museo Patio Herreriano de Valladolid, siendo también responsable de la coordinación del catálogo y la realización de varios textos sobre las obras de varias artistas, así como en el texto introductorio del mismo con el título Miradas cruzadas desde las teorías de género. En el año 2012 codirigió el proyecto Mujeres, Sostenibilidad y Creatividad, formado por las jornadas con este título y la exposición Arte, Naturaleza y Mujeres, dos miradas, Andrea Milce y Verónica Perales. Ambas acciones se desarrollaron precisamente aquí, en la Casa Junco de Palencia, a la que hay que agradecer que nos permita estar esta tarde aquí. Como sabéis, y lo podéis ver ahí, me veo, luego existo, porque si no me veis, no existo, o algo así, ¿no?, en el arte. Os dejo con ella, que era a lo que veníais, pero era importante poner en valor brevemente algunas de las cosas que ella ha hecho, que ha hecho, como os he dicho, muchas. Gracias, y tienes la palabra, Maite. Luego vamos a hacer coloquio.
Si hay tiempo, yo no tengo ningún problema.
Si hay tiempo y ganas, luego subo y os doy palabras, ¿vale?
Bueno, pues muchas gracias. Todo lo que ha dicho, salvo los datos, que suelen ser un rollo, cuando uno las escribe no se da cuenta de la cantidad de cosas, de lo rollo que es para leerlo, pero todo está contagiado por eso que ha dicho lo primero, somos amigas y ya está. O sea, que ya podéis comprender que ese afecto lo contagia, esa visión, esas gafas, no solamente violentas, sino, ¿no?, yo diría con mucha dulzura y mucho cariño. O sea que, bueno, gracias, Concha, por lo que hay ahí, ¿no? Esta primera sesión de las jornadas en que estamos se planteó hacerlo precisamente aquí en la Casa Junco porque iban de alguna manera vinculadas a la exposición que está aquí abajo, que podéis, si no habéis visto, os aconsejo ver hoy o mañana cuando podáis, porque es muy interesante y que está dedicada a la violencia de género. Ese es uno de los temas, el tema de la violencia que sufren las mujeres, que nos hablan de algo que yo creo que es evidente en nuestras sociedades patriarcales, todas las que existan en definitiva hasta ahora, y es que las mujeres y los hombres vivimos en una sociedad no igualitaria, y que hay una serie de discriminaciones que hacen que mujeres y hombres vivamos sujetos, teóricamente seamos sujetos de derechos, pero no vivamos los derechos, no disfrutemos de los derechos de la misma manera. Por eso, cuando se planteó esta sesión, yo cogí, voy a explicar un poco el título, una frase que no es mía, evidentemente, que es la que da el título, no el subtítulo de la conferencia, a la conferencia, que es Me veo, luego existo. Luego, lo que hay detrás es, vamos a repasar los derechos de las mujeres vistas por las mujeres artistas. De paso, matamos dos pájaros de un tiro. Vemos los derechos de las mujeres y reivindicamos la obra, la genealogía de las artistas femeninas, que es algo que no suele hacerse. Cuando normalmente nos presentan obras de arte, nos suelen presentar mayoritariamente obras masculinas. Eso también, ese escondimiento, esa ocultación, es una de las primeras cuestiones que nos invisibilizan. De ahí viene la palabra, la frase, me veo, luego existo. Y empiezo explicándolo, parafraseando a Descartes. Evidentemente, me veo, luego existo, es parte de esa frase de Descartes tan conocido, pienso, luego existo, cogito, ergo sum, pienso, luego existo. El sujeto pensante es el que existe, el sujeto pensante racional es el que existe. Ha habido varias formas de leer, de parafrasear, de interpretar esa frase desde la obra de las mujeres feministas, concretamente, y una es la que tenéis ahí, que pone Cogito ergo sum, aquella de allá, de Rosa Marie Trocke, una artista alemana, que lo que ha hecho ha sido reproducir la frase en latín, como se escribió originariamente, sobre teóricamente un plano con un cuadradito negro, geometría pura. Asociamos al pienso con la razón con la geometría. Lo que es curioso es el material en que está hecho esto, está hecho a punto, tejido. Y entonces ahí ya entra una versión que es, o sea, que yo que he sido la que he estado dedicada a las labores del hogar, o sea, que esto que es artesanía, esto no es pensamiento, reivindico para mí el pensamiento también. Y la otra que hace esa reflexión y modifica un poco la frase, que es la que realmente tenemos como punto de partida, es una artista mucho más antigua, de los principios del siglo XX, que muere en el año 54, que se llama Claude Kahn, que es una artista magnífica, que premonitoria de otras muchas cosas, de muchas ideas que se van a trabajar posteriormente, y que reivindica no solo el pensamiento, sino la mirada. Porque efectivamente, no, las mujeres no hemos sido ni sujetos de palabra, de poseedores de palabra, ni de mirada. Hemos sido objeto de mirada, como cuerpos, y no hemos tenido palabra para comunicar. Se ha negado esas dos cosas. Por eso, el me veo, luego existo, es una cosa clave. En el momento que, digamos, desenfocamos o lanzamos nuestro foco sobre lo que las mujeres han dicho, han escrito, han creado, nos encontramos con otras miradas. Eso es un poco. ¿Y qué miradas, nos encontramos? Pues evidentemente dentro de esas miradas hay una fundamental, porque las mujeres hablan necesariamente de sí mismas y de sus congéneres. Es difícil vivir en un mundo, y bueno, hay mujeres a las que yo respeto, artistas a las que yo respeto, pero que no comparto su posición, que se dedica a pintar flores, quiero decir. ¿Por qué lo digo eso? Porque las flores están muy bien, pero hay otros problemas, hay otras cosas. Es decir, resolverlo todo, pintar flores, pues a lo mejor no es suficiente. Entonces, aquí hay una cuestión, y es posición militante, es lo que quiero decir, como mujeres que son conscientes de sufrir como colectivo una serie de discriminaciones. La primera que os pongo, no sé si os suena Jo Spence, una artista británica magnífica, ya fallecida, una fotógrafa que fue activista total, y que se fotografió, no es una, es de, no, tiene otra que es un autorretrato, pero esta es una fotografía de otra chica, de una manera irónica, leyendo a Freud, diciendo, pero fijaos, se le salen los ojos, pero esto no, esto han dicho de nosotras, no nos reconocemos en las miradas y en las palabras de otros, en las teorías de otros. Bueno, y dentro de ese no reconocimiento está lo que sucede con los derechos humanos. Como veis, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recuerdo que fue ratificada en el año 48, hace muchos años, ¿no? Y dice esto: de toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo. Lo decía muy claro, era la tercera cosa, pero lo decía: ni raza, ni color, ni sexo. Bueno, pues ha sido tan claramente incumplido, sigue siendo tan claramente incumplido en todos los países en mayor o menor medida que en el año 93 se hace por la UNESCO una conferencia mundial de los derechos humanos, y tienen que recordar esto: los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Porque no se está cumpliendo, porque todavía las mujeres en este país cobran menos que los hombres, porque todavía las tareas domésticas no están repartidas, porque todavía el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla, como veremos, ¿eh? y lo tenemos bien cerquita ahora mismo. Esto en nuestro país, ¿qué os voy a decir si salimos de nuestras fronteras y vamos un poco más hacia el sur, por ejemplo, o hacia el este, hacia el sureste? Nos encontramos con las burcas, nos encontramos con mujeres que no pueden hacer cosas como conducir, que a nosotros nos parece kafkiano, pero a lo mejor a un marciano le parece kafkiano lo que pasa en nuestro país. ¿Me explico? O sea, todo depende de las miradas, porque realmente los derechos humanos son todavía algo a cumplir para una gran parte de la humanidad, también para los hombres, pero más todavía para las mujeres. Hay una frase, un poema que dice: y más abajo, de más abajo, aún más abajo. Pues ahí abajo, las más pobres entre las pobres son las mujeres. Por eso os traía esta imagen, que está ahí abajo. Está ahí abajo, ha salido con muchos brillos porque era difícil al escanearla. Es una de las piezas que están en la exposición. Aparentemente es menos emotiva, llega menos a la sensibilidad, pero conceptualmente es fortísima. Es una pieza hecha en estaño que no, en la que vemos una serie de cosas grabadas que, como no leemos, nos da la sensación de que es braille, porque como tiene la superficie rugosa, es un texto para ciegos. Si uno hace mucho esfuerzo, una, y se acerca, acaba viendo que hay referencias a la Declaración de los Derechos Humanos, a la Constitución Española, a las leyes contra la violencia de género que nos amparan, es decir, a toda la legislación que está pero no vemos. Esa es la diferencia entre las políticas de igualdad y la igualdad formal, que la tenemos, y la igualdad real. La igualdad real no ha llegado a nosotros. Primera denuncia, yo creo, clarísima, por parte de un artista viva y que estuvo el otro día aquí en Palencia. Lo que sentí es que no pudimos compartir con ella la mesa, pero es una obra, a mí me parece clara, muy interesante. Bueno, las mujeres, y nos vamos a hacer, no voy a hacer un recorrido sobre la obra de las mujeres artistas cronológico ni organizado, sino un poco temático, y poniendo al lado unos textos que a veces están sacados de estudios, de investigaciones, y otras de los objetivos del milenio, por ejemplo, todavía conseguir, es decir, derechos no conseguidos. La pobreza, como os decía, las más pobres entre los pobres son las mujeres, aquí lo sabemos claramente. Quienes más están en el borde de la pobreza, excluidas, son familias monoparentales, fundamentalmente constituidas por mujeres, etcétera, etcétera. Quienes están, es decir, nos encontramos con que siempre están en una situación de exclusión más evidente. Esto no es de ahora, evidentemente, es de siempre. Alice Neel, ya en los años 50, en Estados Unidos, hizo esta obra, Familia Hispana, que Alice Neel es estadounidense, pero ella se movía mucho por las zonas digamos de exclusión de los barrios bajos, y fundamentalmente pintaba a estos colectivos. Aunque pinta hombres y mujeres, sus intereses fundamentalmente son estos grupos familiares. A mí me parece muy, muy interesante. Y aquí vemos evidentemente el hambre, la pobreza, la exclusión. Aquí se cruzan varias discriminaciones: mujer con hijos, posiblemente abandonada por el marido en muchas ocasiones, o el marido no está presente, tal, y el hecho de la raza también, evidentemente. La pobreza ha sido denunciada también, por ejemplo, y me estoy yendo en el siglo XX, por artistas como Kate Kollwitz, una alemana que hace esta obra que es durísima, que se titula Hambre, una mujer a la que no vemos, que está intentando tapar la boca al niño porque que le están llorando, clamando porque no puede comer. Esta mujer estaba dentro de los círculos socialistas en aquel momento. Él vive en una opta por no vivir en el centro donde se está produciendo el arte, que sería Múnich o Berlín, sino que vive en Silesia, en una zona, en la zona del Ruhr, en la zona donde están las minas, porque su marido era médico y se dedicaba a cuidar a los mineros. Muchas veces, como yo decía, nos pagaban con un pollo, con lo que tenían, y si no tenían nada, con nada. Y ella recoge la vida de esas familias. A ella le llegan el Kaiser le llega a bueno, le da la Medalla Nacional de las Artes y la entrega hacia el Kaiser y no se presenta a ella. Un poco para que tengáis. O sea, era una mujer con una enorme voluntad. Pasa por ser una de las primeras artistas también pacifistas, declaradamente pacifistas, tiene unos textos preciosos. Y luego otra artista que de alguna manera testifica también, hace testimonio de eso, en un momento que se parece tanto al de ahora, que es tremendo, que es la crisis del 29. La crisis del 29-30 hace un recorrido por la América profunda después de la crisis económica del 29, y hace estas fotos, esta famosa foto es la fotógrafa Dorotea Lange. Simplemente esto que puede parecer, pues eso, ilustraciones, recordar estas cosas. Las mujeres realizamos la mayor, es una investigación, realizamos la mayor parte del trabajo del mundo, pero nuestro acceso a los recursos económicos es claramente discriminatorio. Nuestros salarios son inferiores a los de los varones en todos los países del planeta. No recibimos remuneración alguna por el trabajo doméstico de cuidados que realizamos y no somos dueños de las propiedades existentes en la tierra en la misma medida que los varones. Aún hoy sabéis que una gran lucha, por ejemplo, de las mujeres que viven en el campo es que la cotitularidad de las propiedades con su marido, o pareja o tal, la cotitularidad. Estamos hablando de aquí, de España ahora mismo. Esta desigual distribución de recursos genera la llamada feminización de la pobreza. Bueno, el segundo de los derechos de los que podríamos hablar que las mujeres han reivindicado, y esta es la única excepción de una obra que de las que pongo que no está hecho por una mujer, ahora explico por qué. El segundo es el acceso a la educación. Normalmente la pobreza va vinculada a la falta de educación en muchas ocasiones, en muchos países, no solo, pero es uno de los factores, y en cierto modo las mujeres sin educación son más indefensas. Desde siempre, por eso se ha reclamado que la educación, que está declarada como uno de los derechos universales de niños y niñas, tengan acceso todos los dos géneros en igualdad de condiciones. Aún hoy hay una diferencia a nivel mundial de 10 puntos de diferencia entre niños y niñas. Hoy, en las tasas de escolarización. Bueno, si he traído esta imagen es porque me parece ejemplar de cómo estamos en la escuela. Fijaos, es de un artista suizo que se llama Albert Acker. No sé si se va por aquí, es que se ve muy mal. Vamos, le vemos aquí al maestro. Aquí están los niños en el centro y las niñas están en los bordes. ¿Las veis, no? Sentadas ahí donde pueden. Esa es nuestra posición en la escuela, en el mundo académico, en los bordes. Estamos ahí robándole un poco el espacio a el otro, porque la escuela todavía es androcéntrica. En un primer momento se las admitía, luego está el tema de los currículos, etcétera, pero se las admitía un poco como para sobre todo como un elemento mediado para que sus hijos no tuvieran mejor salud, fueran mejor cuidados, no por ellas, sino para beneficiar a los hijos. Esa era la razón. Entonces, necesitaban un tipo de educación diferente, diferente desde el punto de vista de género, y menor, inferior. Claro, eso ha condicionado todo, lógicamente. Hoy, teóricamente, no. nos subimos todos al mismo currículum, pero ¿cuál es el? Es un currículum neutro aparentemente, pero lo neutro en nuestra sociedad es masculino. Lo neutro en nuestra sociedad es masculino. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos sentados en las aulas a niños y niñas con sus problemas, y que les pedimos que cuando se sienten allí desaparezca todo eso. Y no desaparece, por mucho que nosotros queramos. Por eso os decía que a mí esta imagen me gusta mucho, porque me parece muy metafórica. Bueno, la demanda de acceso a la educación está presente, por ejemplo, en muchas artistas de una manera informal, menos reivindicativa a lo mejor que las obras que hemos visto anteriormente, pero en muchas artistas de finales del siglo XIX, porque ellas sabían que no tenían acceso a la educación ni a la libertad de movimientos tampoco. Esta imagen me parece muy bonita porque es tres generaciones en torno a un libro. No es que sean escasas las imágenes de mujeres leyendo, son mucho más escasas que las de los varones, las pinturas, pero sí que es verdad que empiezan a aparecer de una manera más intensa, fundamentalmente a partir del siglo XIX, cuando la escolarización de las niñas empieza a hacerse, a extenderse también, lógicamente. Os ponía ahí abajo el objetivo del milenio número 3, eliminar las desigualdades entre géneros en enseñanza primaria y secundaria. Teóricamente esto iba a llegar a principios del milenio, en el 15, y bueno, pues estamos todavía con unas enormes diferencias. Esta imagen me gusta mucho, de una artista impresionista, Marie Cassatt, porque es una mujer mayor leyendo el periódico. A ver, esto, ¿de qué nos está hablando? De una mujer que normalmente en esos momentos los estereotipos hacían que las mujeres mayores ya no fueran unas personas activas socialmente. No interesaban tampoco, por lo tanto, al ámbito de la pintura. Porque igual es lo mismo que pasa ahora mismo en la publicidad. En la publicidad lo que interesa son los cuerpos agradables, las imágenes voluptuosas, etcétera, etcétera. Entonces en la pintura generalmente no interesaban las mujeres mayores, salvo que fuera un retrato encargado, etcétera, etcétera. Estas imágenes cotidianas no solían ser, era más agradable, por ejemplo, los niños de casar, etcétera, etcétera. Entonces aparece ella con unas anteojos, es decir, con sus gafitas. Es muy realista la imagen, leyendo Le Figaro, el periódico. Es decir, es alguien que está en el mundo y que se entera y que tiene acceso a la cultura y a las noticias. Pero es que hasta entonces era extraño esto. O sea, no hace tanto tiempo en que las mujeres no leían, el periódico llegaba a las casas y solo lo leían los hombres. Seguro que si vosotras recordáis un poquito, yo a mi abuelo sí le he visto con el periódico, pero no a mi abuela. Bueno, el acceso a la cultura, y aquí el acceso a la cultura, que es más que la educación, pero normalmente la educación nos da acceso a la cultura, acceso a ser parte de la cultura, a no solo a compartir la cultura, a crear cultura incluso. Esta es una artista americana que a mí me encanta, que es Faye Ringgold, una artista negra que reivindica su negritud y su feminidad, las dos cosas cruzadas. Es decir, que tenía unas dificultades, fijaos, en la América de principios del siglo, principios, mediados del siglo XX todavía, pues eso. Entonces, ¿qué hace ella? Lo que hace es, se pinta, se recrea a sí misma una escena en el Louvre, fijaos, con todos los iconos de la pintura, bailando con sus hijas, fijaos que no hay personajes masculinos, bailando con sus hijas, bailando, es decir, es el disfrute de la cultura. ¿Y en qué? No lo pinta en una tela normal, lo pinta en un password, en una colcha de estas que hacían las negras, las esclavas negras que proceden de aquel momento, y que está haciendo a la vez, reivindicando a través de los materiales la cultura femenina. Alta cultura y baja cultura se unen en ella. Eso es lo que está haciendo. Es una de las tradiciones del feminismo en esta época. Además, le ayudaba a su madre, que cosía. Se creaba ahí una especie de sororidad entre madre e hija, etc. Luego, no me quiero detener mucho, otro de los temas es la denuncia del trabajo infantil. La denuncia del trabajo infantil, si visteis el año pasado, no, en el 11, en Valladolid, en la exposición de Isabel Muñoz, una fotógrafa magnífica española, que se titulaba Infancia, lo que hacía era una denuncia de todas los malos tratos que sufría la infancia. No, las niñas no solamente aparecían como sometidas con los efectos de la prostitución infantil, sino del trabajo infantil, etcétera, etcétera. Entonces, hacía un repaso por todos los países del mundo que era tremendo. Derecho a la salud de sus y a la de sus hijos e hijas. Hay uno de los derechos humanos que aparece en la Declaración de los Derechos Humanos, derecho a ser protegidas durante el embarazo y en el ejercicio de su maternidad. Sabéis que en situaciones de guerra, en situaciones incluso normales, uno de los colectivos que más sufre son las madres, que tienen especiales problemas en el momento del parto o en los entornos perinatales, con hijos pequeños. Esto es una pintura que hace una pintora alemana, Paula Modersohn-Becket, Mujer con niño, que parece que es un autorretrato. Ella es la primera que se autorretrata embarazada, pero es una mujer embarazada que se autorretrata a sí misma y que intenta decir, es que esta soy yo también. Y esta es otra vez Alice Neel, esa pintora, recordáis, que con la que habríamos que de la pobreza, en este caso Carmen y Judy, evidentemente una mujer también de raza negra. Fijaos que el niño está esquelético, pero estamos hablando del primer mundo. En la zona de Harlem a principios del siglo XX. El derecho a su cuerpo, y ahí ya entramos en cosas que nos suenan. Joe Spence, esta Joe Spence, que era tan simpática y tan irónica en cuando leía a Freud y se le salían los ojos, tiene una serie durísima y magnífica, en la que ella misma se autorretrata en una fase de cáncer de mama. Ahí la veis, se presenta ante la cámara, por lo tanto ante nosotros, es casi una mirada ante el espejo, señalando el cáncer, el pecho que le van a extirpar. No hace falta que reflexione aquí, yo creo que todo el mundo nos imaginamos, o lo hemos sentido, o lo hemos vivido de una manera u otra, la idea de la pérdida que supone la mutilación del cuerpo, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cuestiones, lo que supone desde el punto de vista de la significación de para una mujer esa mutilación, etcétera, etcétera. Hace poco que ha sido el día del cáncer de mama y digamos que la reflexión está ahí muy hecha. Esta mujer se atrevió a hacer todo el proceso y luego retratarse sin el velo, sin el pecho, etcétera, etcétera. Una representación y a la vez que se retrataba a sí mismo y se enfrentaba a sí misma con su imagen y la mostraba, estaba poniendo en evidencia la dureza de las condiciones del sistema sanitario americano, porque hay unas fotos tremendas en el proceso, que no solamente está ella, sino que ella tiene la cámara debajo de las sábanas y hace las fotografías de abajo arriba, viendo a todos los médicos según pasan, o a los enfermeros o tal, y es de una frialdad, es terrorífico. O sea, sentimos lo que se siente en un hospital, esa idea de que cuando uno entra o una entra en un hospital se siente como realmente paciente, es decir, alguien no activo, el que sufre solo. Entonces, bueno, esta es una de las... El derecho al cuerpo, en este caso en otro sentido. Es una imagen que a mí me gusta mucho, de hecho la escogí para la portada del libro Arte y Feminismo, que dice, tu cuerpo es un campo de batalla. El cuerpo de las mujeres sigue siendo un campo de batalla. De hecho, sobre el campo del cuerpo de las mujeres opinan todos, menos nosotras. Si tenemos derecho o no a abortar, si tenemos derecho o no a mostrar el cuerpo, si tenemos derecho... El cuerpo de las mujeres es un campo de batalla, es un campo de batalla simbólico, es un campo de batalla donde se juega una batalla social, no es mi cuerpo. En el de los hombres no. Cuando ahora has salido el tema de femen, estas mujeres que salían tal, si unos chicos entran sin camiseta, no hubiera pasado nada. al margen de lo que pensemos, pero el tema está en que, ¿qué pasa? Que el cuerpo de las mujeres sigue siendo un campo de batalla. Esta obra, que sirve para hablar de todo lo que queramos, porque nos hace reflexionar sobre todo esto, pues y sigue siendo un campo de batalla porque sobre él también están las marcas de, se dice, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Esto es así. Entonces, a partir de esta obra concretamente la hizo para una campaña en pro del aborto, Bárbara Kruger, una artista alemana muy, muy interesante. El derecho a su identidad y a su sexualidad. Esta es una obra de Claude Kahn, esa artista que nos sirve, de la cual hemos partido para decir me veo, luego existo, y que se hizo muchísimos autorretratos. Una de las cosas de las que tienen las mujeres artistas es que necesitan autorretratarse, necesitan verse. No por narcisismo, sino porque necesitan saber qué son. Entonces, hay una serie de obras de Claude Kahn en las que aparece o ambigua o, en este caso, desdoblada. Esa idea, aquí un poco es la idea de la superación de los géneros, del masculino y femenino. Fijaos, cuando nosotros nos identificamos o nos identifican como mujer o hombre, solemos basarnos en rasgos externos que no tienen nada que ver, no son esenciales. Que yo tenga el pelo de una manera u otra, que lleve pendientes, que yo me haya pintado el ojo o no me lo haya pintado. Si, o sea, un cuerpo, una cabeza rapada y un rostro tal, no lo tenemos asignado a un género. Lo que nos viene, ella reivindica sobre todo la idea de ser y de ser lo esencial. No me signifiques como mujer, significame como ser humano. Más tardíamente, esto hacen otras artistas que son Elena Cabello y Ana Carceller, en una obra que presentaron precisamente en el Patio Herreriano en el año 2011, en la exposición esta que Concha ha citado al presentarme, que era Figuras de la Exclusión. Entonces, presentan una fotografía en la que se ve claramente que es una representación de una escena de una película, que es Agatha, en la que en vez de Brad Pitt, es una chica que se llama Agatha, porque la titula así, Agatha como Brad Pitt. Aquí hay una referencia. Aquí una referencia a un modelo teórico que en la que se dice que viendo un poco los modelos el cine nos ofrece una serie de estereotipos, sobre todo el cine clásico, al que nos sumamos, que son mandatos, es una forma perfecta de lanzar los mandatos de género. El cine o la televisión o tal. Y que entonces lo que hacen ellas es deconstruirlos, es decir, sustituyen los personajes femeninos masculinos por femeninos, haciendo superando también en ese sentido los géneros. Bueno, los derechos laborales que están ahí desde María Antonia Dans, Mujer en el Mundo, que lo hace muy pronto, hace estas obras en pleno franquismo reivindicando eso, el hecho de que las mujeres estén en el hogar sin salario, sin derechos laborales, todas esas cosas. Entonces hay una serie de obras de esta artista donde, fijaos, ella, la mujer aparece como anónima, de espaldas, no la vemos. O Eulalia Grau, en que vemos, fijaos, que lo que aparece es abajo una novia, en una de estos reportes de prensa, y una aspiradora que la está aspirando, el mundo del hogar, de la casa, es la denuncia que se hace en ese momento sobre ese trabajo no reconocido, no remunerado, invisible en definitiva, que tantas mujeres han vivido. Y ahora, todavía más, derecho a tener derechos, ¿no? Este es un vídeo, es una imagen de un vídeo y lo que no se entiende muy bien, sino tal. De Eulalia Valdosera y le titula Dependencia Mutua. Bueno, es una escultura que representaría la cultura, porque la cultura con mayúscula, porque es una imagen clásica de un varón, de lo que sería un emperador, y hay una señora que le está limpiando, venga, sacándole brillo, ¿no? Entonces, lo que nos representa aquí es a una mujer ucraniana que vino sin papeles, que además tiene nombre, Lyuba, y que dice, a mí nadie me ha hecho contrato, dice en el vídeo, te va contando tanta. Y entonces lo que está explicando aquí son las dobles discriminaciones, no solamente eres mujer, sino que eres inmigrante legal, eres todas las cosas. Entonces, ¿cómo? Eso lo de más abajo y más abajo. Entonces, el tema del, por eso decía, el derecho a tener derechos, que muchas no tienen ni siquiera derechos laborales. Y Eulalia Valdosira habla de esto. La violencia. Nos vamos a meter aquí en un apartado que, como el tema está ahí abajo, pues voy a dedicarle un poco un espacio grande. Isabel Muñoz, delicadísima foto, que parece que no habla de violencia, no está hablando, dice que para ella esta es una de las fotos más fuertes que ha hecho y que tiene más cariño, porque cuenta la historia de una bailarina que conoció cuando estuvo en Camboya. Cuando estuvo en Camboya le contaron la historia de una bailarina del ballet de Camboya a quien forzaron a tener relaciones con el primer ministro porque le gustaba simplemente. Entonces, de hecho, esa es la primera violencia que sufre, porque vamos, simplemente la obligan, la prostituye. Y después ella muere a manos de unos sicarios que envía a la mujer del primer ministro, porque claro, no puede aguantar que la haya engañado con una bailarina. O sea, y fue tan terrible el impacto que cuando le contaron que la primera bailarina había muerto así, que ella hace una especie de homenaje a esa mujer y a esa violencia de género que sufren muchas mujeres escondida, y que si alguien no cuenta esto, no te lo puedes ni creer, ¿no?, que esté sucediendo ahí mismo. Bueno, os pongo un texto en el que, para recordar algunos datos que son tremendos, que es que cada año entre 1,5 millones y 3 millones de mujeres y niñas pierden la vida en el mundo, y que Naciones Unidas estima que 7 de cada 10 mujeres, vosotros contad lo que estamos allí y sacad el cálculo, sufrirá golpes, violaciones, abusos y violaciones a lo largo de su experiencia biográfica. 7 de cada 10. Esto es tremendo. O sea, no es una cosa. Lo que pasa es que está ahí, muchas veces no lo queremos ver. Cuando hablamos de violencia, hablamos de muchas violencias, violencia de género. Hablamos de la violación como arma de guerra. Todavía, es que poner la tele, o sea, simplemente ahí está. La violencia de género en la pareja, que es la que tenemos más cercana en nuestro país. La ablación genital de niños, de las niñas. El feminicidio, que es esas muertes casi injustificadas, y no se saben cómo se producen muertes masivas en zonas concretas, en México, en Ciudad Juárez, recordáis, ha sido el punto, pero luego se ha trasladado, ahora no recuerdo exactamente dónde está el punto de conflicto, sé que ahí ha bajado un poquito y ha entrado, o la prostitución forzada y el tráfico de mujeres, que ha sido hace poquito el día del frente al tráfico de mujeres. Entonces, de violencia hablamos cuando hablamos de todo esto, y cuando hablamos de violencia de género en la pareja, no hablamos de violencia que siempre acaba en sangre o en muerte, hablamos de otras violencias también. Con respecto a las violaciones como arma de guerra, no se ha percibido tradicionalmente como violencia de género, ni siquiera, y en muchas ocasiones ni siquiera se consideraba como un efecto de la. Era una consecuencia colateral de la guerra. Era como una. Lo que os pongo aquí, se ha percibido tradicionalmente como un resultado inevitable de la guerra, pero no como una forma, una sistemática y organizada de controlar al enemigo, mediando el cuerpo de las mujeres. Bueno, pues Esther Ferrer sí que lo vio. Esther Ferrer es una artista de las históricas, una enorme artista, gigantesca artista que tiene más de 30 años, que ya hace tiempo que hizo estos toys, estos juguetitos, que simplemente lo que cogía eran juguetes bélicos, cuidado que les tenemos ahí en casa, a los que ponía unos penes erectos y decía, cuando unimos esas dos cosas, esto es terrible. Cuando el sexo se utiliza para como un elemento de control y de violencia, esto es violencia pura y es un arma de guerra. Y le titula así, violación, arma de guerra. Bueno, pensad que la violencia sexual como crimen de guerra no se reconoce hasta finales del siglo XX. Podemos decir, ¿no es posible? Pues es así. Hasta el año 88 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no reconoce la existencia de que actos forzados de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo, son una forma de violencia como arma de guerra. Y hasta que no sucede en Yugoslavia y Ruanda no se aplica. Pero es que eso es antes de ayer. Y no se ha reconocido socialmente. Bueno, voy a hacer un repaso de que las mujeres artistas lo han visto porque lo tenían ahí o lo han sufrido ellas. Desde Christine de Pizan, allí en el siglo XV, una de las primeras artistas con nombre, que no sabemos si pintó esto, pero por lo menos lo inspiró, porque desde luego ella es autora de un libro que se titula La ciudad de las damas, pues ya dice, hay hombres que no sabéis lo que es tratar a una mujer, y representa a unos cuantos hombres frente a una mujer que está herida, no sé si la veis ahí con la sangre, cómo le cae, y ellos no están ahí para cuidarla, para atenderla, uno de ellos la ha agredido y ellos están frente a... O Artemisia Gentileschi, una chica que pinta esto con 18 años, 17 creo que tenía en este cuadro, que es una representación que era muy habitual en aquel momento, Susana y los viejos, que cuenta la historia de un intento de un acoso sexual clarísimo, que es una forma de violencia. Por eso os pongo ahí. La violencia sexual es un hecho violento por su propia definición, aunque no entrañe derramamiento de sangre. No tiene por qué acabar el derramamiento, pero hay violencia si hay un intento de forzar a una mujer. Y se cuenta que esta Artemisia Gentileschi, bueno, se cuenta, se sabe que Artemisia Gentileschi sufrió una violación por parte de un amigo de su padre. Parece que esto lo pinta antes y puede, o sea, no es una representación del hecho en sí, pero sí de que se sentía acosada, de cómo se sentía ella. El padre trabajaba con otro pintor, Tassi se apellidaba, mucho menos conocido, y pues ella, que trabajaba en el taller, que era aprendiza pero buenísima, como podéis ver, pues estaba por allí, claro, una chica en la flor de la edad con un tío de 30 y tantos por ahí pululando, pues imaginaos, ¿no? Pues en un momento concreto la forzó. Primero la presión, y hay una documentación que se conoce, que es tremenda, que es el juicio en el que el juicio por el tema de la violación que denuncia el padre, pero torturan a la chica, a la pintora, para que declare, o sea, sufre doble violencia, ¿eh? Entonces hay testimonios, están escritos, es una documentación histórica que está ahí. Eso de que se descubrió a principios del siglo XX. Entonces, bueno, claro, es evidente que ella denuncia todo esto, ¿no? O Frida Kahlo, cuando recoge una imagen, después de leer en un periódico, hace esta imagen, después de leer en un periódico, que un tipo había matado a una mujer a cuchilladas y que cuando le detuvo a la policía le dijo, pero se ha enseñado usted, o sea, que ya podía haberla matado con dos, ¿no? Y debía de tener pues 40 y tantas puñaladas, que dijo, pero si solo le di unos cuantos piquetitos. Claro, es el ensañamiento, entonces ella, fijaos como la sangre incluso inunda todo, hasta el punto de que el propio marco está manchado de sangre. Es que la sangre se sale, o sea, la violencia se sale. O Ana Mendieta, en una de las acciones que hace dedicadas a la violencia, en que simplemente con sus manos teñidas de rojo deja unas marcas como de una persona que cae, que muere, que cae eso en la pared. Fijaos, son muchísimos los artistas que han representado esta escena. Una mujer que representa Cindy Sherman, que es una artista que se fotografía a sí misma y que representa un poco esa imagen de la mujer acosada, fijaos, en el suelo, casi como si fuera una escena de una película. Se ha dicho de esta imagen que es parece un animal atrapado por unos faros, como cuando les encuentras, y está paralizada de miedo, ¿no? Bueno, incluso hay escenas, porque estas son representaciones al fin y al cabo, ¿eh? Son escenas preparadas, pero esto no. Este es un autorretrato que se hace una artista después de que le haya pagado a su pareja y lo convierte en una obra de arte, Nan Goldin. Ahí, fijaos lo que lo personal es político. Ella lo que hace es, ella, su obra, es una obra durísima, pero muy interesante, muy sincera. Lo que toma son imágenes de su alrededor, de la gente de alrededor, de la gente que le rodea. Y claro, un momento concreto dice, no, pero es que esto que me ha pasado a mí es fundamental, tengo que contarlo. Entonces, fijaos, sin ningún tipo de pudor, se presenta ante la cámara, del mismo modo que Joe Spence, pues, marcando su pecho, en este caso, con todas las marcas de la violencia de género. Esto es, más denuncia no puede hablar, a ver, ¿no? También se ve que efectivamente esto es un tema transversal, que afecta a todas las mujeres y a todos los ámbitos culturales. Violencia, por ejemplo, que también denuncia Regina José Galindo, una artista guatemalteca impresionante, muy interesante, que hace acciones, como esta, El peso de la sangre, en que ella se echa pintura por encima, dejando caer los chorretones de sangre, como el peso de la sangre de todas las mujeres muertas en aquel año. Hay otra acción muy interesante que titula 279 golpes, en que ella se va pegando todos esos, se va golpeando, y que son los el número de mujeres muertas en Guatemala en el año 2005. Entonces, es como decir, todo lo que sucede en el cuerpo social sucede en mi cuerpo. Yo traslado a mi cuerpo lo que sucede en el cuerpo social. O Pilar Albarracín, que hizo esta acción, que no sé, es otra, una pintura, una artista española, andaluza, muy interesante, que lo que hacía era esto. Imaginaos que en la calle Mayor pasáis y os encontráis con una señora así. Lo que sucedía era escalofriante. Bueno, Concha creo que lo vio, no sé si alguno más, en el Musac, porque hay vídeos grabados. La gente pasaba al lado y no se atrevía a intervenir. Llamaban con mucho a la policía o tal, pero no auxiliaba a la mujer. O sea, teóricamente lo que sería una mujer agredida, inconsciente, por lo menos, no sé, tal, y no intervenía nadie. Me parece que lo ha hecho 8 veces, 8 acciones, ¿sí?, de sangre en la calle, y eso se repite de una manera permanente. La llamada es tremenda, ¿no?, también a nuestra distancia. La violencia que se da en el ámbito de lo doméstico, relacionada con el amor. Ben Moisés, esta es la artista, esta que abajo en la exposición veréis, con el dedal. Lo que viene a decir, fijaos, en el vestido de blanco pero pintado de rojo, dice, el amor es otra cosa, el amor no es eso, el amor no puede ser que me des palizas, el amor no puede ser que me prohíbas, ese no es el amor. O esto donde los guantes han sido, los guantes negros están cosidos, cosidos casi casi como una especie de espinas, nos da la sensación evidentemente de que aquí el amor se ha transformado en algo un poco feo. ¿Ante eso qué sucede? Pues que lo que os decía anteriormente, en muchas ocasiones es la denuncia social. Habréis visto muchas veces esta situación que se ve en la tele, esto de, bueno, yo sí oía algún ruido o algo, no, pero era una pareja muy normal y ha acabado en muerte, ¿no? No, algún ruido sí, bueno, sí, peleas tenían, pero era una pareja muy normal. No queremos a veces ver el problema porque nos complica la vida, ¿no? Entonces, y no queremos ver de dónde viene tampoco. Ukalele, que es una fotógrafa que hace unos meses, creo que en marzo, tuvo una exposición en la Diputación, tiene esta obra que a mí me parece, una de las piezas que se querían traer pero que no se ha podido para este año, era un vídeo suyo, un corto, vamos. Bueno, pues junto con este sería, esta obra estaría en la línea más o menos de la denuncia del silencio, ¿no? Ukalele denuncia aquí ese silencio. Fijaos que la obra tiene tres planos. Uno primero en color, a ver si logro que se vea aquí. Uno primero aquí, que es una mujer que se lleva el dedo a la boca, instándonos al silencio. Un dedo rojo, manchado, teñido de sangre. Y detrás hay un segundo nivel de lectura, una chiquita joven que lleva en las manos los muñequitos estos con los que se jugaba a la guerra. ¿En qué sociedad estamos viviendo que educamos en la violencia? Y detrás, la consecuencia, la violencia de género. Está claro, no queremos darnos cuenta que muchas cosas que hacemos cuando educamos a nuestros hijos, toleramos ciertos juegos, etcétera, etcétera, están llevándonos a perpetuar esas cosas. Entonces, pero a todo esto, como ya dice, silencio. Silencio que denuncia también Marina Núñez cuando pinta a esta mujer sin boca. O falta de libertad en los países, por ejemplo, musulmanes, digamos, donde se impone un rigorismo musulmán, no vamos a confundir. Sirin Nesar, que es una mujer iraní, hace una serie, a mí es una obra que me gusta mucho, que se titula Mujeres de Alá, y donde aparecen todas esas manchas negras, ¿eh? Las mujeres como manchas, que aquí todavía es más tremendo. Fijaos, la libertad del cuerpo masculino es mucho más libre ese niño que ella, su madre, evidentemente. Además, él le ha pintado los tatuajes como floreados, etcétera, con esa sensación de contacto con la naturaleza. Y os ponía ahí el texto: cuando a las mujeres se les marca como reproductoras de cultura, es decir, en ti reside la cultura y los valores, se les está impidiendo la entrada en lo público. Es así de sencillo, se les separa de lo público. Pero claro, parece que es que nosotros estamos a salvo de, pero no. Vanessa Bertroff, que es una artista americana, denuncia que nosotras estamos en las sociedades occidentales, estamos sometidas por otras cosas, que son los cánones de belleza, que nos llevan, por ejemplo, a la bulimia y a la anorexia. Ella padece anorexia. Entonces, fijaos, aquí aparecen una serie de mujeres, modelos, delgadísimas, todas ellas, pero sin cara. Porque en definitiva, si nos piden ser clones, si da igual, si todas somos clónicas de una de la otra, si las modas nos imponen unos cánones que hay que seguir, si el burka le llevamos de otra manera. O, por ejemplo, Regina José de Calinda, esa del peso de la sangre, que hace esta acción que a mí me parece buenísima, le pide a un cirujano plástico muy, muy conocido que le haga, lo hacen en un campus universitario además, que le marque los puntos que tendría que operarle para tener un cuerpo canónico perfecto. El cirujano plástico hace su trabajo, dice: mira, pues aquí te quito, aquí te pongo, aquí te meto un implante, aquí, y le va señalando. ¿Y qué acaba apareciendo? Una vaca o un ternero al que le van a seccionar. Es que eso, de alguna manera, eso es nuestro burka. Está denunciando esas rígidas modelos que se nos imponen. Y que no se. A ver, cada vez se está pasando también más a los varones. Pero hasta ahora ha sido fundamentalmente femenino. En el origen, la construcción de identidades y roles asignados. Tú eres mujer, tú eres hombre. Y por lo tanto, a ti te corresponde esto y a este y lo otro. El duro, tú blanda. El razonable, tú sensible. Pero si es que yo soy razonable, también. Y el otro debería de ser sensible, ¿no? Entonces, esos dualismos que nos asignan roles son tremendos. ¿Y dónde empiezan? Empiezan, pues, en la educación. Aquí, Bárbara Kruger, esa que hablaba de que tu cuerpo es un campo de batalla, nos viene a decir eso mismo. Y es, pues, la construcción de los héroes, Claro, si al chico le acaban, empiezan diciendo si tan, tan duro es la masculinidad forzada como la feminidad forzada, ¿no? Pero ella admira la fuerza y él acaba creyéndose que tiene que tenerla necesariamente. Ya estoy acabando, Por eso, ¿qué acaba sucediendo? Pues eso, que no somos nosotras mismas, no sabemos quiénes somos. porque no nos hemos construido nosotras. Y voy a acabar casi con esta imagen, que es una imagen positiva. Pero de cuando en cuando, decimos cosas interesantes. Como, por ejemplo, Alice Neal, que dice: yo sí sé quién soy. Con 80 años, se autorretrata con sus tetas caídas, y perdonad la palabra, pero es así, su pincel en la mano, sus gafas, y dice: pero es que esto no es lo que me califica es esto. Y aún así, es una imagen absolutamente entrañable. O sea, no responderá a los cánones de belleza femenina que nosotros, pero me parece una imagen bellísima. Y otra es esta Ellen Chadwick, que es una, me parece buenísima, que tituló autorretrato, dijo: ¿qué soy yo? Muchas cosas, pero fundamentalmente un cerebro, porque ahí dice la ciencia que reside no solo en la razón, sino también en los sentimientos. Y está un cerebro, evidentemente no el suyo, porque sería imposible, un cerebro con sus manos, y le titula autorretrato. Es decir, no hace falta ni mediar todo esto que no deja de ser una mera apariencia para hacer un autorretrato. El profundo, el más profundo, es ese. Y bueno, como no quiero acercar más, pues ahí acabamos.
Habéis podido escuchar en este espacio de igualdad la charla que ofreció María Teresa Alario dentro de la 8ª edición Mujer y Derechos Humanos, organizada por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia. Estamos en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular, en la 107.7 de la FM.